Estamos ya a comienzos de febrero, nuevo mes, y tenemos que retomar los consejos, las pistas para seguir con energía renovada. Hoy vamos a hablaros de prácticas interesantes para cuidar cuerpo y alma. Vamos a hablar con un hombre que siempre nos ofrece su experiencia para que disfrutemos de una vida muy, muy sana. Han pasado 15 días y vuelve sin falta Luis Pelluz. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Súper bien. Muy bien. Fenomenal.
Venga, ya está, perfecto. Siempre sí. Hay que dejarle esta Caitlin Allende conmigo, que nunca ha estado con nosotros en esta Caico. Sección, pero claro,
tenía
que
estoy saber. Dispuesta a aprender, ¿eh?
Eso es, sí. Que Luis siempre sí. Viene bien, muy bien, sí. Estupendo, fenomenal. Siempre sí. Acaba sí, sí. En lo más alto.
Eso es, pero es que vivimos súper bien. Uh-huh.
Bueno, pues si hay algún despistado.
Ya, bueno, es que iba a decir que yo, pues ante él me arrodillo casi, uh-huh. Casi, digamos, ¿no? Además es un experto.
No, que te pone a hacer flexiones. Ya,
ya.
Sentadillas, ¿no?
Sentadillas, no, por favor. Experto en fisioterapia y en psiconeuroinmunología, es un gran deportista y hoy nos va a aconsejar cuándo es muy importante, qué momento es el mejor, el idóneo para practicar deporte. Y bueno, pues queridos y queridas oyentes, ¿a qué hora practican ustedes deporte? Pueden enviarnos sus respuestas a nuestro número de WhatsApp 688-840-840.
Hay uno por ahí ya que ha contestado, creo.
Sí, sí, uh-huh. Vamos a ver.
Porque en realidad lo que queremos saber, si no me equivoco, Luis, es si somos búho o alondra.
Eso es.
Para perfecto. Saber un poco, esto supongo que quiere decir que nuestros biorritmos marcan todo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Hay gente que cuando es chaval dice, yo es que estudio mejor por la noche, que me encuentro como más intenso y capto mejor que por la mañana, sí. Y viceversa. Esto vale para todo en la vida, ¿no?
Sí, cada persona tiene una genética que vamos, que no la podemos cambiar. ¿Cuándo es mejor hacer ejercicio? ¿A la mañana o a la tarde? Pues depende de lo que has comentado, si eres búho o eres alondra. Uh-huh. Dos fenotipos con una genética exactamente igual, o sea, con una activación hormonal idéntica, pero que la activan a diferentes horas. Uh-huh. O sea, todos los seres humanos nos activamos de la misma forma, es decir, nos despertamos por la mañana, producimos una hormona que es la noradrenalina para psicológicamente despertarnos, que es cuando pum, abres los ojos, uh-huh. O conscientemente estás despierto. Esa noradrenalina viaja hasta las suprarrenales para producir otra hormona, que es la adrenalina, la segunda, que la echa en sangre para activarnos músculos, corazón, empieza a latir un poquito más rápido, los pulmones pues se empiezan a preparar. Estas dos hormonas ya nos despiertan tanto física como psicológicamente. Pero con estas dos hormonas nos podemos levantar, pero no hace falta la tercera hormona, que es la más importante, que es el cortisol, uh-huh. Que es la que nos protege. El cortisol es el encargado de que las otras dos hormonas no se pasen de rosca, de el efecto antiinflamatorio, el efecto protector del cuerpo. Entonces, se ha visto que en unas personas las alondras lo producen antes, con este fenotipo diurno, que se despiertan como mucho más vivas, más sin que les cueste, que aproximadamente la pueden producir entre 20 y 30 minutos, y el búho, ese es un problema. ¿Sabes este anuncio que dice hay que ser muy bueno para aguantarte por la mañana? Pues esos son búhos.
Claro.
Esos les cuesta.
Vamos a tratar de mostrarle al mundo exactamente, sobre, en particular a los oyentes que se manifiesten al 688-840-840, qué somos. Yo, en base a la teoría de cuando estudiaba, yo me consideraba más bien noctámbula, estudiaba por la noche porque por la mañana no estaba yo centrada en la vida. Claro, a base de madrugar en la radio, se te cambian los horarios, que no sé si el biorritmo, o sea, no sé si podría yo considerarme alondra moribunda, almendra, más bien.
Sí, no,
porque madrugo, pero mi cerebro se despierta bastante después que yo.
No se puede cambiar, de hecho ya tenéis el estudio que os he mandado de que el fenotipo no se puede cambiar. Puedes, de hecho el estudio es con saliva, miramos el cortisol en la saliva y miramos el cortisol en un búho y en una alondra. En un búho se ve que, bueno, aunque le hagas madrugar más, incluso le viene peor. O sea, al día siguiente se mira el cortisol y no solo no tiene más cortisol para protegernos, sino que tiene menos. Y al día siguiente tiene menos. Entonces, lo que le estás haciendo a un búho cuando lo haces madrugar es fastidiarlo. Entonces, claro, imagínate a un búho que quiere hacer ejercicio a primera hora de la mañana, a las 7, a las 8 de la mañana, cuando su cortisol no le está protegiendo. Eso es un desastre. O sea, entre comillas, se va a lesionar. Bueno, entre comillas, no se va a lesionar. O, entre comillas, le estás reventando. Y una alondra, pues pasa lo mismo si quieres hacer el ejercicio a las 8 o 9 de la noche, cuando tu biorritmo ya te está pidiendo que las hormonas del estrés bajen para que la melatonina, que es la hormona del sueño, pueda ascender, y tú lo que le estás haciendo a la alondra, que es de fenotipo diurno, de fenotipo madrugador, a las 8 o 9 de la noche no le puedes poner a hacer ejercicio y a producir las hormonas del estrés, porque me va a retrasar esa curva de cortisol y al día siguiente pues va a tener sueño. Y esto no lo podemos cambiar, Miriam. No, cada uno tenemos un fenotipo y ese fenotipo no varía. O sea, no lo puedes cambiar por levantarte más tiempo. Imagínate que dices, bueno, voy 2 meses, me voy a levantar a las 6 de la mañana, a ver si a las 7 soy capaz. No sé. Luego hay un tercer fenotipo.
Claro, pero ¿yo qué soy entonces? O sea, siempre he sido búho hasta que en los últimos 6 años...
Eres alondra obligada.
Eso es, alondra obligada, sí. o búho cansado.
¿Sabes qué pasa? Nosotros nos tendríamos que despertar con la luz del sol. El haz de luz azul.
Parte de la radio son así, pero claro.
Sí, el haz de luz azul del espectro solar es el que estimula la retina, y esa retina es la que activa los 12 genes secuencialmente para producir esa primera hormona. Claro, nos tendríamos que despertar con esos primeros rayos de la mañana. Claro, si te despiertas con el despertador y encima, claro, eres búho y te obligan a levantarte, bueno, pues tendrás cierto acostumbramiento a levantarte a esa hora, pero no estarás en la excelencia de la salud nunca. Uh-huh. si te obligas a levantarte con el despertador.
No, si además no me gusta ni que me hablen ni hablar hasta que pase, claro, mucho rato, lo cual se evidencia que la alondra está intentando.
Por eso el anuncio ese que decía, hay que ser muy bueno para aguantarte por la mañana. A los búhos les pasa. En cambio, las alondras se despiertan. En 15 minutos están como una rosa.
Claro, dando la turra al búho de turno.
Y bla, 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 bla. Y el búho, el pobre, que todavía no le ha llegado la sangre a la cabeza, le estás estresando. Sí, no, pues hay que tener en cuenta que ese fenotipo no se puede cambiar. Uh-huh. Y que tendríamos que dormir, lo recordamos siempre, sin luz por la noche, ni farolas, ni despertadores, ni tal, porque no solo es el haz de luz azul el que estimula la retina por la mañana, sino que hay una proteína que se llama perforina en los hematocritos, en nuestros glóbulos rojos, que detectan esa luz. Aunque sea poca, aunque sea la luz del despertador, la detectan y no vas a producir exactamente igual la melatonina. Ni qué decir tiene el dormir con la luz, o sea, con la televisión. El dormirse con la televisión por la noche es un absoluto desastre. Uh-huh. Entonces, bueno, que la gente sepa que tiene que saber si su biorritmo es más alondra o más búho, si le sienta bien madrugar por la mañana para hacer ejercicio, y si no, que no lo haga, porque se va a lesionar. Y de hecho, una de las mayores lesiones y más graves son a primera hora de la mañana, cuando tu cortisol no está. Uh-huh. Si eres búho, pues sobre las 11 o 12 de la mañana estaría bien hacer el ejercicio, como muy pronto. Y a los dos, sobre las 5 o 6 de la tarde, les puede venir bien. O sea,
a mí me vendría bien hacerlo en riguroso directo, entonces. Tendré que pedir un micrófono de los de Madonna y estar por aquí enredando mientras...
Claro, pero fíjate, por eso las instituciones premian con más dinero a los que tienen que trabajar de noche o a los que, ¿sabes? Porque es muy complicado. O sea, nosotros, el biorritmo de por la noche, esa gente no la puedes cambiar. Por muchas noches que trabajes seguidas, el biorritmo no lo vas a poder cambiar nunca vas a descansar igual.
Te acostumbras a trabajar cansado, nada más.
Sí.
Bueno, hay un montón de mensajes, supongo que hay de gente que nos dice cuándo hace deporte.
Sí,
¿no?
Hay un poquito de todo. Vamos a empezar por... Yo, entre semana, intento salir a las 7:30 y el fin de a las... O sea, a las 19:30. Eso, sí. Entre semana.
Vale.
Y el fin de a las 7:30. Todo para no molestar al resto de la familia.
A las 7:30 se refiere de la mañana.
De la mañana,
caso,
el fin de semana.
Claro, o sea que entre semana corre por la tarde-noche y el fin de semana madruga. Esto es un contrasentido.
Bueno,
es un búho loco también.
No, pero si a las 7:30 de la tarde el ejercicio que hacen es demasiado exhausto, no le produce demasiadas hormonas del estrés y puede descansar, bueno, si acaba a las 8:30, a las 8:30 todavía es, digamos, esa hora límite en la cual cenar y en la cual empezar a descansar para que la curva de cortisol baje y la de melatonina alta. Estaría justo en el límite. Pero bueno, si así está bien, está perfecto, ¿eh? No está mal. Lo que no puede hacer ejercicio es a las 9 de la noche. Esta gente que se va a correr a las 10 de la noche, bueno, tienes que ser un búho redomado, pero un búho muy nocturno para irte a correr a las 10 de la noche y luego poder descansar bien.
Hay otra persona que nos dice, yo vuelvo ahora de caminar una hora a buen paso. Nos dice lo de buen paso, pues para que no pensemos que es todo viendo escaparates, ¿no?
Vale. Sí, esta hora es fenomenal.
Caminar, sí.
Pero tendría que hacerlo en ayunas. Porque está claro.
Nunca es suficiente para Luis, ya lo irás conociendo.
No, nuestra genética es cazadora-recolectora. Te levantas y vas a cazar, y cuando cazas, comes. Tenemos 7 hormonas para ello, y esas 7 hormonas las inhibes completamente en el momento de que desayunas. Entonces, no solo a nivel de rendimiento físico, que es a lo que yo me dedico, sino a nivel de salud, irte a hacer un poquito de ejercicio en ayunas, si no estás acostumbrado al principio más suave y más adelante un poquito más intenso, es lo mejor que puedes hacer para mejorar tanto física como psicológicamente a nivel de salud. Sí.
Otra persona nos dice, yo hago deporte a la mañana, a la tarde me da todavía más pereza.
Esa es alondra. Sí.
Hay otro que dice, creo que soy búho, y otro nos dice, pues yo estoy leyendo el club de las 5 de la mañana, y llevo una semana poniendo en marcha algunas cosas, estoy madrugando y hago ejercicio y luego relajación, de momento me siento estupendo.
Vale, fenomenal.
Ya
espero que sea alondra, porque si no igual el manual le va a intentar...
Hay que esperar media hora, desde que te levantas, por lo menos, para que el cortisol nos proteja. O sea, no puedes levantarte y en 5 minutos salir a correr. No, cuidado, media horita para que el cortisol se nos proteja a nivel físico.
También hablaba de gente que hacía yoga a primera hora, que esto computa, no sé si tú lo computas. Es que los que hacemos pilates no consideramos que esto sea deporte, pero, oye, Luis, nosotras hacemos lo que podemos.
Sí,
podemos,
oye,
¿no?
Que
¿verdad?
Está perfecto.
A las 6. Puntúa, ¿no? Puntúa, ¿no?
Sí, cada uno a su nivel, ¿eh? ¿No?
Pero o sea, claro, no... vamos a ver, si nosotras, Miren y yo, vamos a ir hoy a las 8 de la tarde a hacer pilates y queremos hacer hipopresivos.
Vale.
Nos han dicho que no nos lo recomiendan. Y fíjate que hoy estábamos con ganas. No. ¡Qué casualidad!
Sí, claro, tú piensas que cualquier hormona del estrés que produzcas a partir de las 8 o 9 de la noche te va a retrasar la curva de melatonina y va a hacer que descanses peor y que esa calidad del sueño sea peor. Los hipopresivos pueden aumentar esos niveles de cortisol porque al final parece que el hipopresivo no es nada, pero es un ejercicio que puede generar cierta intensidad. Entonces, generar hormonas del estrés a partir de las 8 de la noche, cuidado. Yo tendría un poquito de cuidado porque no vas a descansar. Entonces tendría que ser o antes o hacerlo suave. Pero claro, si lo haces suave ya el rendimiento no es el mismo. Y luego depende del tipo de pilates, porque hay muchos tipos de pilates. O sea, me refiero, depende si es con máquina o es en suelo y depende de la actividad física que eso requiera. Es como los yogas. Depende del monitor, habrá un yoga más intenso o menos intenso. Pues si es más suave y no se generan hormonas del estrés, perfecto. Pero bueno, estaríamos ahí en la hora límite, ¿eh? Ostras, de 8 a 9, cuidado.
De 8 a 9, sí.
Hay un...
No, esto es un dato que ha dado ella. Yo creo que a partir de las 8 yo necesito que mi curva sea de calma total.
Eso
porque si
es.
No es imposible que antes de las 11 me duerma.
Yo recomendaría bajar la luz, además. En casa tener una luz tenue o una luz bajita ya a partir de las 8 de la noche, ¿para qué? Porque la luz es la que activa las hormonas del estrés. O sea, la pantalla del ordenador, la pantalla del móvil, eso a nivel de la retina activa las hormonas del estrés, sí. Entonces, yo bajaría las luces. Cuanto más tenue sea una luz a partir de las 8 de la noche y más ahora en invierno, que no tenemos luz solar, a esa hora, mejor vamos a descansar. Y cuanto menos televisión también. Sería más interesante, pues eso, pues leer o hacer alguna cosa que siempre nos va a dar ese sueño. Si te quedas viendo la televisión a partir de las 9 de la noche, posiblemente el descanso no sea tan bueno. Tan óptimo.
Tenemos también que reflexionar sobre cuando la luz es tenue en la vida por culpa de, pues, ya sea por el invierno o por el mal tiempo, ¿no?
Es verdad, porque bueno, es conveniente que nos dé un poquito el sol, unos baños de sol, pero bueno, vamos a tener en cuenta que llevamos unos cuantos días sin poder darnos el baño de sol y ya todo empieza a cambiar. Empiezan a doler cosas, empiezan... ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué está pasando?
Es una pasada. De hecho, ahora...
¿Qué nos falta? ¿Qué vitamina?
La D. Le llaman una epidemia, la nueva epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabéis, todo el mundo sabe que nosotros tenemos vitamina D2, que es la que con el sol la pasamos a vitamina D3. O, bueno, la puedes suplementar en cápsulas o lo puedes comer también en las vísceras del pescado, pero yo no me imagino a nadie comiéndose las vísceras del pescado.
No, ya lo hablamos una vez y no.
Que es lo primero que quitamos.
No, la opción.
Entonces, ahora,
no.
Aquí en la península tendríamos que tener 60 minutos de sol desnudos todos los días, que tampoco lo veo. Porque yo llevo unos cuantos días. Eso te iba a decir. Aquí en Iruña hace unos cuantos días ya sin sol. Entonces, y encima, si ves por la calle a alguien desnudo, dices, no, es que he oído un chalado en la radio.
Es un ninja radio. Un ninja warrior.
Eso, es que tengo que estar 60 minutos aquí en bañador. Pues no mola. Entonces, lo ideal sería. Suplementarse, ¿por qué? Porque ya los estudios nos dicen que estamos en una hipovitaminosis severa. Un estudio, por ejemplo, en Canarias, fíjate en Canarias, que allí las horas de sol son mucho mayores y la temperatura es más cálida como para estar más con la piel descubierta. Bueno, pues se hace un estudio en el 2011 en el que dicen que los estudiantes, el 61% de los estudiantes de la Universidad de Medicina, que hace un estudio con 100, el 61% tiene hipovitaminosis importante. Ostras, el 61% en Canarias. Yo no quiero... Aquí en Euskadi, vamos. Increíble. Entonces, hay muchos estudios que ya nos dicen que las polimialgias, los dolores crónicos, los reumatismos, autoinmunidad, en las cuales hay una prevalencia de hipovitaminosis D es porque esa hipovitaminosis o la vitamina D es antiinflamatoria natural, o sea, es uno de los potentes junto con el omega 3, que ya lo hemos hablado muchas veces, de los más potentes antiinflamatorios que podemos conseguir a nivel de la naturaleza. Entonces, si vemos un estudio, por ejemplo, de un dolor lumbar crónico en Arabia Saudí, que también os lo he mandado, con 300 personas con dolor lumbar crónico, es decir, tú coges 300 personas, nos ponemos aquí en Arabia Saudí, hay una cantidad de sol, espectacular. Sí, pero y cualquiera está mucho
se pone
más cerca
a 45 grados a tomarlo, ¿no?
Bueno, pero siempre te dará más que aquí, porque aquí con las nubes la verdad es que bastante poquito. Entonces, allí hacen un estudio con 300 personas con un dolor lumbar crónico, que también hemos hablado de eso muchas veces. Y 249 de 300 tienen una carencia de vitamina D en Arabia Saudí, donde el sol es mucho más perpendicular que aquí. Entonces, les suplementan con 5.000 unidades internacionales, que eso suelen ser como dos perlitas de aceite de pescado, y el 100% mejoran. Fíjate, el 100% de los que tenían dolor mejora. Y el 95% de tengas o no tengas una hipovitaminosis mejoran. Con esto no quiero decir que la causa del dolor sea la falta de vitamina D. Pero si vemos que en verano estamos mucho mejor que en invierno y que hay una digamos correlación entre la cantidad de vitamina D y el dolor lumbar, a nadie le viene mal tomar aceite de pescado. Entonces tendríamos que tomar pues mínimo 5.000 unidades internacionales para todo el mundo que tenga un dolor crónico, para todo el mundo que tenga una polimialgia, un reumatismo o un dolor de este tipo de lumbar crónico. Entonces,
probadlo y nos decís si está rico para nuestra próxima cita.
No, pero es en cápsulas, o sea, no te enteras.
Nos tenemos que ir, pero detrás de ti siempre llegan nuestros colaboradores, Igor y Daniel, y resulta que Daniel Aguirre está conectado desde hace rato, desde Berlín, que es donde reside, y tiene una pregunta para ti. Vamos a ver si nos la cuenta. Hola, Daniel.
Buenos días.
Hola.
Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con los que nos despertamos ya cansados y ya a las 3 de la tarde estamos también rotos y ya no nos queda energía para el resto del día?
¿A qué hora te despiertas?
Hacia las 8.
8 de la mañana. ¿Y te quedarías más tiempo en la cama? Si no te suena el despertador, te quedarías por lo menos...
Pero me iría antes a la cama también por la noche. Si pudiera, me iría a las 8 de la tarde a la cama también.
Pero, igual si te vas ahora a la cama...
Alondra muerta.
No. Si te vas ahora a la cama tan pronto, significa que es porque por tu fatiga, porque ya no puedes más, porque tus hormonas ya no pueden más. Pero si tú eres una persona de, sin ponerte despertador el fin de semana, eres de levantarte 9:30, 10, significa que eres más búho que alondra. Una vez que tu ritmo hormonal y tu biorritmo se adapte a tu genética... ya podrás alargar esas horas de descanso, o sea, o de actividad por la tarde-noche que te permitirán estar más como más despierto. Pero claro, si eres búho, te levantas temprano, es que por la noche también vas a estar cansado porque ya tu fisiología no da más de sí, tus hormonas no dan más de sí. Pero si la gente es sin despertador, en vez de levantarse temprano, se levanta sobre las 10:30 de la mañana, sobre todo el fin de semana, significa que es más búho que alondra.
Bueno, la última. Daniel, un beso, ¿eh? Ahora estamos contigo. Lo tuyo va a ser grave, yo creo.
Hay un montón de preguntas, pero bueno.
Solo por una, pero de 40 segundos.
Una, porque siempre hablamos de mayores, tal cual. Vamos a los adolescentes. Los adolescentes que tienen que entrenar 3 horas en el agua y seco y terminan a las 10 de la noche... pregunta, ¿qué hago con ellos?
Ostras. Secarlos y ponerles un tabardo.
Si terminan a las 10 de la noche, yo a las 5 de la tarde les recomendaría que todos los días tomaran algo de triptófano. O sea, es un aminoácido que se puede conseguir con el huevo, por ejemplo, con la yema de huevo.
Están los niños pensando, por favor, que haya dicho bollicao.
Entonces, una tortilla, por ejemplo, todos los días de un huevo no pasa nada, y más si eres deportista, incluso de dos, no pasa nada, entre 7 y 14 huevos si eres deportista, absolutamente nada para conseguir la cantidad de triptófano. Y luego, claro, es que los niveles de fatiga tendría que ser un entrenamiento si tiene que ser lo menos intenso posible, de menos de intensidad. ¿Por qué? Porque a las 10 de la noche es difícil que terminar un ejercicio a las 10 de la noche y poder descansar.
Hablando de terminar, tenemos que dejarlo, pero en la próxima cita prometemos continuar con los mensajes de los oyentes.
Me
un beso, Luis.
Un beso.
Abur. Abur.